una tercera guerra mundial, algo que descarta Andrea Ricci, pero los continuos sobresaltos no cesarán.
En efecto, descartaría el riesgo de tercera guerra mundial como algo racional y probable. Creo que no hay que temer eso, porque creo que las otras grandes potencias no tienen ningún interés y ninguna intención de involucrarse en esto. Pero dicho esto, yo creo que es una situación altamente inestable. Hay un elemento de imprevisibilidad muy profundo, porque esta agitación tiene lugar en una condición prácticamente gaseosa, en la que varios actores impugnan el orden anterior, quien lo formó, que es Estados Unidos, se retira de ello, y entonces estamos a expensas de estas constantes sobresaltos, ¿no?
Vamos, que estamos en la cuerda floja. Normalmente sabemos cuándo empiezan las guerras, cuando las guerras ya han empezado.
You are the one for me, for me, for me formidable.
Pero a veces las grandes guerras comienzan de forma insospechada. Hoy Nieves con Costrina nos ha recordado cómo el casting que organizó nuestro país, España, para encontrar un rey tras expulsar a Isabel II en el siglo XIX, pues produjo un enfrentamiento entre Francia y Prusia, que cada cual tenía su candidato, y aquello acabó en una guerra europea, cuando Francia presionó al rey de Prusia para que retirasen su candidato, una cosa que no le sentó nada bien a los prusianos.
Pues se lo tomó así malamente. El propio rey Guillermo I explicó en un telegrama que le escribió a su presidente, a Otto von Bismarck, que el embajador Benedetti fue un grosero, sin guardar el protocolo debido al rey de Prusia y encima exigiendo que retirara al candidato prusiano. Y le autoriza a que lo haga público. Bismarck, que era más listo que el Bonaparte de aquí a Lima, sabía que a los patrioteros es muy fácil provocarlos. Y dada la inestabilidad por la que pasaba Napoleón III, el emperador iba a usar esto para soliviantar los ánimos nacionalistas y así desviar la atención sobre él. Y Bismarck, que quería la guerra, pero no quería declararla él, hizo pleno. Efectivamente, picó a Napoleón III y días después, en julio, declaró la guerra a Prusia sin estar preparado para la guerra. He ahí la guerra franco-prusiana que estalló por la elección del rey de España.
Toma.
Que yo me imagino aquí, de verdad, a Prín diciendo, hosti, tú la que hemos liado.
Hosti, la que hemos liado. Bueno, y de las guerras al amor.
You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold.
Que también es buena la que ha liado Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que se casa con Lauren Sánchez, una ex reportera de televisión. Y han elegido Venecia para celebrar la boda. Es un bodorrio de varios días, con 200 invitados, casi todos VIPs, y en la ciudad en la que, nos decía John Solés, hay opiniones encontradas.
De nuevo, los venecianos están divididos. Por un lado hay quienes defienden el negocio y por otro quienes desean que la ciudad siga siendo un lugar donde vivir y no solo de turismo. En las protestas previas se ha coreado la popular expresión italiana "vaffanculo", dedicado a Bezos. Es un matrimonio espectáculo al estilo de Hollywood que no gusta, señala uno de los organizadores de la protesta. No es este el espectáculo que necesita Venecia, explica una manifestante. No todo es dinero. Los manifestantes han entonado el himno antifascista por excelencia, sí, sí. Bella Ciao, como expresión contra el modelo de sociedad y de acumulación de riqueza que representa Bezos con 220 mil millones de dólares.
Pues nada, los venecianos preocupados con esta boda, y después hay gente que se preocupa por otras cosas, por hablar bien, por ejemplo. Nosotros aquí en La Ventana hacemos lo que podemos, y hoy Pilar de Francisco nos ha contado que hay unos Isaiers que habitan en TikTok.
A ver, Pilar de Francisco, Isaiers, hoy tenemos Isaiers.
Los
en el
Isaiers tiktokeros, que suena a tribu urbana que te cae bien. Vamos a hablar de gramática, que en TikTok también hay un hueco, clases de semántica incluso, por ejemplo, Dan Berges. Este chico tiene 57.000 seguidores.
Muchas veces estamos con amigos en una cena o lo que sea y pasa esto y no sabemos cómo reaccionar. Y lo típico, alguien dice, el dativo ético es un dativo no concordado. Y seguramente piensas, cierto. El dativo concordado es normalmente ese dativo aspectual que se usa con carácter enfático. En lugar de comí mucha tarta, me comí toda la tarta. Mientras que el dativo ético es más el típico no te me distraigas. El me, exactamente, y no concuerda con el sujeto. Pero al final siempre hay algún experto en gramática descriptiva en la mesa que se te adelante y le responde. Dativo concordado, el que tengo aquí con...
Bueno, en la RAE siempre, en la bromita que hace Álvaro Pombo a Pérez Reverte, siempre dice, ¿sabes el dativo concordado? El que te... Y el otro le contesta.
Pues sí, le contesta.